corazón y es el deber a una generación.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre, gracias por habernos amado tanto. Primero por darnos tu Hijo como nuestra vida, por lo cual podemos tener este disfrute y este descanso. Gracias por todas las bendiciones espirituales que nos has dado en Cristo. Y gracias por las demás bendiciones que siguen. Esta noche, permítanos deleitarnos una vez más en tu palabra. Toma nuestras mentes, nuestras facultades. Quita todo bloqueo que pueda haber. Renueva nuestras mentes con la luz de ella. Fortalece nuestro hombre interior por el poder de ella. Transforma nuestro ser interior por el poder de su luz. Y permítanos en esta noche disfrutar otro momento contigo. Gracias por hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos hablando un poco acerca de Cristo, nuestra vida. ¿Cuántos no estuvieron el martes? Tres. No podría repetirlo, pero voy a pasar algunos puntos para que se puedan encajar con lo que vamos a hacer esta noche. El punto lo venimos haciendo desde el domingo, donde vimos el Gálatas 2:20 como una realidad. Debemos de mirarlo como algo más real de lo que es nuestra vida física. ¿Entendieron qué es lo que yo dije? Perdemos lo mejor del Evangelio porque como es algo espiritual, le damos menos importancia. Repito eso. Gloria a Dios. Que miramos las cosas espirituales con menos importancia que lo físico, cuando en verdad es al revés. Lo espiritual es más importante que lo físico. Y añado, no solo que es más importante, sino que es más real. No es por nada que Jesús dijera, buscad primeramente las cosas de arriba y no las de la tierra. Cuando leemos la palabra y encontramos verdades como estas, en Gálatas 2:20. Tendemos a decir hasta que eso parece más fantasía que realidad. En un mundo tan materialista, que todo es para mí, mi cuerpo, mi vida terrenal, todo tiene que estar alrededor de eso para yo decir que eso es real, que eso es bueno, que eso es importante. Tiene que girar alrededor de eso. Cuando es al revés, porque todas esas cosas que tú obtienes, que pertenece a la vida terrenal, perecerá. Solo lo que es de índole espiritual permanecerá. Por lo tanto, si tú oyes algo como lo que se va a decir esta noche, piensa en lo que acabo de decir. No, no es fantasía. Solo que nosotros no hemos sido o no nos ha sido revelado estas realidades, ni siquiera verdades, realidades, porque son más que verdades, son realidades. Vale la pena volver a repetir, nosotros no somos nuestro cuerpo. Y Dios no quiere que vivamos para el cuerpo, sino más bien que vivamos para el espíritu, porque de ahí es donde el hombre va a sacar su eterna bendición, su eterno valor, del espíritu que el hombre va eternamente a experimentar lo que fue hecho para lo que fue hecho. Y vamos a decir, para lo que fue hecho como propósito de Dios. En otras palabras, lo único que va a durar de todo lo que tú puedas obtener en esta vida es lo espiritual. Por lo tanto, si le parece algo extraño, no lo tomes como que es fantasía. Repito. Dios quiere revelarnos lo real. Vamos a leer a Gálatas 2:20 otra vez antes de tomar estos puntos. Sí, sigan leyendo. Lean. Santo Dios. ¿Para quién Dios te creó en primer lugar, anyhow? ¿Para quién te creó? Así que no es nada o no debería ser nada extraño de que Él te poseyera, ¿verdad que no? Porque te hizo para Él. Si no lo había hecho antes por causa del pecado que hizo barrera entre tú o nosotros y Él, una vez que Él bregó con el asunto del pecado y eliminó ese hombre de pecado que estaba en nosotros, pues tiene más que absoluto derecho de reclamar lo que es de Él. ¡Qué bendición que lo hiciera así! Pero que lo comprendamos, porque como que tomamos la mentalidad de que somos nuestros. Oh, que Dios nos ayuda a entender que no somos nuestros. Por favor, ayúdame a predicar esto. Dile que está a su lado. Tú no eres tuyo. Dile de quién es, de quién es. No debería ser esto de que no Dios tuviera que comprarnos. No debería ser así. Pero aunque le llevó hasta tener que hacer eso, está escrito por la boca de Pablo. Ya no sois vuestro porque fuisteis comprados por la preciosa sangre de Cristo, no con oro, ni con plata, ni con piedra preciosa, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y ya repite, no sois vuestro. Jesus, have mercy. Así que el proceso para conseguirnos de nuevo fue la cruz. Y lo que hizo en la cruz, nos crucificó, nos eliminó, como decíamos el martes, hasta nuestro ambiente quitó, porque quitó también, eliminó también esa vieja creación en la cual estábamos. Y el que está en Cristo es una nueva creación. Todas las cosas viejas, incluyendo la vieja creación, todas las cosas viejas fueron pasadas y ahora todas son hechas nuevas. Pero gloria a Dios, dáselo, aleluya. Así que debemos de mirarlo como que ya somos parte de Él, porque junto con Él fuimos, o unidos a Él fuimos crucificados, unidos a Él fuimos enterrados, y unidos a Él fuimos resucitados. ¡Gloria a Dios! Así que todo el asunto de la cruz fue en una unión contigo. Cuando mira la cruz, tiene que verte allí, porque no fue solamente tu crucifixión o su crucifixión, fue nuestra crucifixión. Gloria a Dios. Eso es una boca llena, como decía el varón. Entonces, hablamos de que como fuimos resucitados a nueva vida, ya para nosotros el vivir es Cristo. Por eso que Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo. Llegamos a decir el martes, y aquí voy a repetir corrido, casi leído todo, que Pablo, para Pablo esto fue un hecho. No fue una expresión misteriosa. No fue algo que Pablo inventara para hacernos ver una espiritualidad de la palabra, sino era como si fuera su vida misma, en que él decía, Para mí, el vivir no es Pablo, el vivir es Cristo. Mi vida es la vida de Cristo. Para yo vivir, tengo que vivir la vida de Él. Gloria a Dios. Y decíamos que entre el pueblo de Dios, esto es más bien como una meta. y no una realidad. O una meta que pudiera ser alcanzado esto después de tantos años y después de tantas luchas y búsquedas y pruebas. Y no es que no se busque más de Dios, no es que no se hagan las cosas que se hagan aquí, pero con la intención que lo hacemos y como lo hacemos en dependencia de, pues viene siendo para nosotros una carga cansable, agotadora. Creemos que esto es un estándar en que pensamos que algún día tenemos la esperanza de arribar, de llegar a ser que Cristo sea nuestra vida, de que ya no viva yo después de muchos años. Y hemos descubierto de que hemos perdido mucho tiempo y muchos años y muchas bendiciones con esa teoría equivocada. Porque Pablo está diciendo, desde que Cristo entró en ti, ya tú no vives, ya Cristo vive en ti. Desde el mismo día de tu conversión. Dije que no iba a repetir mucho, pero vamos a ver. Pablo no está diciendo aquí que es una meta el vivir. Para mí el vivir es Cristo. Él no está diciendo que tiene que pasar por muchos años y pruebas y tratos de Dios antes que él pueda llegar a esa meta. Eso no es lo que está diciendo. Porque lo que él dice, que la razón por la cual él vive ahora es Cristo. Déjeme decirle otra cosa más para ver si me entienden. Nosotros nacimos con esta naturaleza vieja. Se llama como el hombre viejo. Todos nacimos con eso hasta que Cristo entró. Porque le recibimos como nuestro Salvador. Él entró. Toda nuestra personalidad antes radicaba en que yo soy un hombre. Y como éramos singular, pues ese hombre era el hombre viejo. Y vivíamos conforme a ese hombre viejo. Y nuestra personalidad se reflejaba a través de ese hombre viejo. Pero, una vez que nosotros recibimos a Cristo, ya tenemos doble personas. El hombre viejo que fue quitado su poder ya, pero tenemos el hombre nuevo, que es Cristo. Así que, ¿qué pasó? Hubo un cambio de personalidad. Sustitución. De aquí, todo lo que yo era se fue. Hay un nuevo hombre con una nueva personalidad. Así que nuestra personalidad ahora radica en el nuevo hombre, ¿quién es? Cristo en nosotros. Así que nadie debe de estar diciendo yo, y yo, y yo soy así. Y ya porque nací así, debo vivir, debo ser, déjame ser yo. No, deja de ser quien eras tú y viva la vida de Jesús. Si antes tú no podías amar, ahora no solamente debes amar, tienes que amar. Si eres cristiano, tienes que amar, porque no se trata ya de la vida suya. No se trata del amor que producía el hombre viejo. Tú tienes una nueva persona, una nueva personalidad. Ah, de aquí es donde sale ahora. De Cristo es que sale tu vida, tu amar. El amor que producía el hombre viejo era un amor corrupto, imperfecto. No podía tolerar, no podía tener ni paciencia de esperar ni de bregar con nadie. Pero Cristo viene ahora para decirte a ti, mi vida es la que tú vas a vivir, así es que hasta te doy un nuevo mandamiento. ¿Por qué dice Jesús? Un nuevo mandamiento os doy. Le contestaron y le dijeron a Marta, a vuestro Dios y a nuestro hermano, como tu hermano, como a ti mismo. Decía, fíjese cómo dice Jesús. ¿Cómo es que dice Jesús? Un nuevo mandamiento os doy. Queriendo decir, no es el mismo del Viejo Testamento. El mandamiento que yo te doy es que tú ames como yo amo. No es que lo ames porque hay una ley que diga que ames. Y aunque lo amaras de tu hombre viejo, te va a resultar frustrante porque te vas a dar cuenta que no puedes, no puedes. Pero cuando amas de corazón y tú dices, Cristo, óyeme, Cristo, tengo que amar a mi hermano. No, ya tú estás entendido que no puedes depender del hombre porque el hombre viejo va a estar diciendo, ese está demasiado intolerante, demasiado esto, yo no puedo. Y te va a dar cuenta que no puedes de verdad, no puedes. Tú tienes que venir a Cristo y decir, Señor, tengo que amar a mi hermano, ayúdame a amar a mi hermano. Y con eso queda dicho que tienes y puedes. Jesús te lo demanda porque es el amor de Él con el cual tú amas. Porque tú estás ahora viviendo la vida de Jesús. Y en la vida de Jesús hay vida de amor. Y Jesús no se cansa de amar. Él mismo dice, amad a vuestros enemigos. Así que quiere decir que el amor de Él es fuerte y poderoso. Él conquistó con el amor. Conquistó a todos sus enemigos en la cruz. Conquistó todo por amor. Y tú tienes ese amor porque tienes al Cristo del amor. No es un estándar para tenerlo como una meta, dijimos. No es algo allá muy inalcanzable para que el hombre esté fatigablemente esforzándose para alcanzar. ¿Cuántos han hecho de todo? ¿Cuántos han hecho de todo para tratar de alcanzar un nivel espiritual? ¿Y qué han hecho? Debería preguntar, ¿y qué no han hecho? Muchas de las cosas que han hecho son cosas buenas, pero se han fatigado y se han cansado y se han frustrado. Se han visto que por más de lo que han hayan esforzado, todavía después de tantos años están en el mismo lugar porque no pueden controlar la lengua todavía. Todavía ese temperamento está crudito. Todavía están enojados con su hermano, con su hermana. Todavía hay una lucha, hay una pelea. Todavía no No pueden pasar al hermano o la hermana. Muchos de ellos no pueden pasar a su esposa ni a su esposo. ¿Y qué de tanta búsqueda? ¿Y qué de tantos ayunos? ¿Y qué de tantas oraciones? No que sean malos, pero qué de la dependencia detrás de eso está equivocado. Ese es el asunto. ¿Pero qué todavía estás todavía con las mentiras que no pueden controlarlas? Todo eso deja dicho que esa búsqueda está sin el fundamento apropiado. Porque una vez que tú entiendes lo que es Cristo viviendo su vida a través de ti, ya tú no vas a depender de nada, ni de cosas, ni de esfuerzo, ni de nada. Tú vas a depender de Cristo, de su vida, del poder que hay en su vida para realizar todo lo que Él exige de ti. Las fuerzas tuyas no pueden llenar los requisitos y las demandas de la vida de Cristo. Por eso es que Él la tiene que vivir, porque tú no puedes. Las demandas son demasiado fuertes. No importa lo que tú hagas, no importa cómo lo hagas, si no dependes de Cristo Jesús para que Él sea el motor, la fuerza, el quien te impele, quien te propele, que te impulse, que te lleve, quedarás frustrado y derrotado. Ya que Él vive en mí, y esto sacude un poco nuestra teología común. Se dice, ya que Él vive en mí, yo no necesito ya vivir. Porque dice, ya no vivo yo. Quiere decir que ya yo no puedo vivir, mas el que me sustituyó, el que me crucificó, es el que está ahora viviendo su vida. Mira, el punto clave aquí es la que el Espíritu Santo tiene que revelarnos. El vivir del cristiano no debe nunca ser dependido de lo que él puede hacer. No se puede depender de lo que tú puedes hacer. Eso ha entrado bien. ¿Por qué tú no le dices a tu hermano, mira a ver si tú le comunicas eso? Dios te mató porque vio que no podías vivir su vida. Si quiero usar la palabra crucificar, está bien, no hay problema. Es lo mismo. Dios te crucificó, es lo mismo decir que te mató. Cuando tú tengas esa luz, cuando tú tengas luz, cuando tú recibes esa luz, ya desde ahí en adelante tú dices, no voy a tratar, porque ya entiendo que no puedo. Y tú lo que vas a decir es, Jesús, ama por mí, por favor. Ama al hermano a través de mí. Yo no puedo. Una vez que tú veas eso y tu dependencia se profundiza cada día más en Él, a través de una intimidad más profunda con Él, todo te va a ser mucho más fácil. Lo que pasa ahora es que ahora está bregando con una montaña. Y esa montaña es la que ha sido sembrada desde tanto tiempo, de que yo tenía que hacer y yo tengo que hacer y yo tengo que poner y yo tengo que sacrificar y yo tengo y yo tengo y yo tengo y yo y yo y yo y yo tengo. Y Jesús te está diciendo, ese yo, hace tiempo que está matado. No tiene fuerza, no tiene poder, por eso que tú ves cuántos años estás en el Evangelio y todavía tú no disfrutas. Número uno, de un descanso en Dios. No disfruta del descanso porque todo el día está agitado. Todo el día está lleno de temor. Todo el día está... Ahora mismo. Usted no sabe lo que salió en la noticia esta tarde. Y yo sé que a muchos no les gusta que se hablen de cosas negativas, pero no podemos vivir como el avestruz. ¿Usted sabe cómo vive el avestruz? Siempre tiene la cabeza en la arena. Cuando ve el enemigo venir, corre, mete la cabeza en la tierra. ¿Qué cosa es? ¡Cómame! Pero que yo no te vea. El asunto aquí es un joven que su primer mensaje como aprendiz le ocurrió predicar bajo el tema la ignorancia, el peor enemigo del hombre. La ignorancia. Tú tienes que saber. Porque para saber, entonces tiene que tomar las medidas necesarias en muchas ocasiones para evitar situaciones más fuertes. Pero ahora hay un pánico, casi, porque ahora ISIS llegó hasta las islas. Ahora Tortola está alarmado, San Tomás me imagino también, porque incluyó, dice, Islas Vírgenes. Y se están esperando ahora de que se van a explotar, que los aeropuertos los van a destruir. No sé, nadie sabe por qué, pero el gobernador puso a Tortola en alerta y está diciendo que se ponga en vigilancia todo el mundo en cada paso, a ver qué ven de sospecha para reportar. Pero la cosa es que usted dice, nosotros como cristianos por tantos años, ¿por qué estar en pánico? Para nosotros debiera de ser tan parte, nuestra vida tan parte de la vida de Cristo, que debiera de ser algo tan en nosotros que la vida de Cristo no puede perecer. No perece. Debiéramos de estar como tan cómodos en saber que si nos matan hoy, estamos con Cristo, porque el cristiano, por tener la vida de Cristo, no muere. No morimos. Nosotros nos separamos de este cuerpo. Pero otra vez se vuelve a decir, por el factor de la vida de Dios, que dice, el estar ausente de este cuerpo es estar presente con Dios, pues, ¿qué es mucho? No, es la cosa. Muchísimo mejor, pues, para eso, pues, gloria a Dios. Si una bomba se estrella por ahí y nos vamos con Cristo, gloria a Dios. No morimos, no, sino vivimos. Y nosotros, en vez de estar como unos paniquitos por ahí caminando, ay, 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 ay. La iglesia debiera dar el testimonio más fuerte y más poderoso y más glorioso en este tiempo. Ajá, mira lo que está pasando por ahí, mira lo que llegó ahí, por ahí. Pues, ¿qué? ¿Y qué? Ponte una sonrisa en la cara. Porque tú tienes vida, tú tienes esperanza. Eso es, estamos asegurados ya. Por la vida de Jesús. Amén. O sea que no se trata de una vía para alcanzar esto, sino se trata de que es entender que es una vida sustituida y que estamos nosotros ahora viviendo por la vida de otro, la vida de Cristo. Ahora, volviendo a un poco del martes otra vez, dijimos algo que sé que abrieron los ojos muchos. ¿Se siente tiene calor? Ok. Dice que para ser cristiano en nuestro tiempo, para ser cristiano muchas veces en nuestro tiempo, llega a ser más una carga que un descanso. Muchos de los que han creído en el Señor Jesucristo creen de esta manera. Luchan todos los días, llorando todos los días, mientras van trabajando o laborando. Luchan hasta frustrarse por ver sus continuos fallos, derrotas. Por tanto, luchar para alcanzar. Tratan de mantener un testimonio, pero muchas veces caen en desgracias continuamente, porque todas sus luchas no producen esa vida que ellos tanto quieren y tanto anhelan. Y hasta muchos dicen: estoy cansado, súper cansado de ser cristiano. Con tantos problemas, si tú les instruyes cómo dar un buen testimonio, cómo vivir la buena vida cristiana, que no deben de amar el mundo, pero deben resistir la tentación, y cómo deben de sufrir, y cómo deben de llevar la cruz, y cómo deben de seguir la voluntad de Dios, la cual es todo en orden. Deben de aprender a obedecer a Dios. ¿Qué pasa con esa frustración que llevan? Terminan diciendo que la vida cristiana es really exhausting. Es demasiado pesado. Demasiado pesado. Y otra vez lo llevamos a la luz de lo que usamos también el martes. Perdón que me refiera tanto, pero quiero ver que aquellos que estaban aquí, que no estoy repitiendo por repetir, sino para encajar las cosas. Cuando Jesús mismo dijo en Mateo 11, 28, 29 y 30, ya lo tiene apuntado. Venid a mí los que estáis trabajados. Bueno, díganmelo de memoria ustedes. ¿Qué significa descansar? Los voy a relajar, refrescar, recrear. Le voy a dar quietud santa, paz en el corazón. ¿Y por qué nosotros estamos cansados entonces? Jesús mintió. Ahí está el punto. Si Jesús no ha mentido, Y él dice la verdad. Y nuestra experiencia es otra. Hay algo mal. ¿Y qué puede estar mal? Nuestra visión. Falta la revelación para poder entrar en esa realidad de la que Cristo habló. Es más, por favor, póngase de eso porque esto tiene que penetrar, tiene que penetrar. Dios quiere una iglesia liviana, una iglesia descansada. Dios quiere una iglesia que esté llena de amor fluyendo, de una paz fluyendo. Una iglesia que puede levantar al hermano y llevarlo a una elevación de alegría y de gozo en Dios y no aplastarlo con sus quejas y sus lamentos continuos y manifestando cargas y frustraciones. Miren lo que Cristo dijo. No. Mateo 11, 28. Léanlo otra vez y grábelo bien. ¿Ve? Amados, no es lo que diga tu doctrina, no es lo que diga tu pastor. Eso, por eso que no queremos perder nunca esa pantalla. No es lo que diga la institución, ni lo que diga la denominación, ni lo que diga. Es lo que dice Cristo. Nosotros somos de Cristo, no somos de una denominación, no. Somos de Cristo y para vivir la vida victoriosa tenemos que vivir conforme a lo que Cristo dice. Mire, tantos agobiados, tantos cansados que están en la iglesia hoy. No están disfrutando, no están gozando, no están libres, no están satisfechos. Porque no han entendido que la vida que está en ellos es la vida de Jesús. Y es la que debe estar viviendo, no ellos. Pero, ¿quién lo ve? Quien el Espíritu lo revele. El otro, el 29. Carguen, léanlo. Ay, dile que está a su lado, alma cansada. Aprendan de Cristo. Aprendan de Cristo. Declaro. Ay, Dios. Van a descansar. Diga, vamos a descansar. Jesus. Y el próximo. Ay, Dios. Porque mi yugo es suave. Qué lindo. Póngase en inglés para que vea lo lindo que dice en inglés el original. Porque mi yugo es útil, bueno, no es áspero, no es duro, no es cortante, no es presionante, Dios mío. Mira lo que es la vida cristiana. Pero es confortable. Diga conmigo, confortable. Amén. Gracioso, placentero. ¿Y cómo tú puedes decir que tú estás viviendo eso cuando estás cantando? Quien me diese alas de paloma para yo al desierto volar, mas no puedo llevarme esta carga que en mis hombros tengo. Y mira a Cristo hablándote. Oh, mi carga es ligera, es light, light, light and easy. Ay, Dios mío, dígalo hasta en inglés. Light, my burden is light and easy. Light de ligera, easy de fácil. Ay, no, hermano, tú oyes por ahí que dicen esta vida cristiana es más dura, más fuerte. Están diciendo a Cristo que es un mentiroso, ¿sabe? Mejor es decirle, Señor, muéstrame lo que tú, lo que necesito para llegar a eso. ¿Y sabe qué? Te lo está dando a través de este estudio. Oh, no, pero eso es la repetidera más grande. Esta vida no es fácil, este evangelio no es fácil. Entonces, ¿por qué Cristo habló así? Eso ni siquiera que guarda excusa para que digan Pablo lo dijo, ni Pedro lo dijo, no. Eso es de la boca de Cristo mismo. ¿Cuántos creen que Cristo dice la verdad? Y lo que es realidad. Aquí dice, muchos te dicen antes de que ellos creyeron en Jesús, la carga era tan dura, la carga del pecado era tan fuerte. Y ahora, habiendo creído, la carga de la santidad es más pesada. Porque todo lo que te instruyen a hacer tantos pasos, 12 pasos para la santidad, y tantos pasos para esto, y tantos pasos en lo que terminan caminando todos esos pasos hasta que no puedas con tu vida. Y Jesús está diciendo, ven a mí, that's it. Y deje que mi vida viva a través de ti. Dios Santo, Padre, gloria a ti, Padre, por la visión. Gracias por la palabra revelada, Señor Jesús. Alguien dijo, eso es como si sustituir una carga por la otra. La del mundo por la del Evangelio. Y en verdad el Señor no te ha puesto ninguna carga, te quitó la carga. Si tú vives esa experiencia, quiere decir que has sido mal instruido, mal adoctrinado. Ahora, oigan esto, lo que se dijo anteriormente allí. It is wrong for a person to attempt to live the Christian life. Es un error para una persona intentar vivir la vida cristiana. ¿Cuánto entendieron eso? ¿Y por qué? Dime por qué, por qué, por qué, por qué. Es clave eso. Christ life. Es que la vida cristiana no tiene su origen en la tierra como para nosotros adaptar algo. La vida de Cristo es única. Óigame, es divina. Aleluya, listen. Y lo terrenal no puede adaptar nada a esa vida. Esa vida se tiene que vivir ella sola por ella sola. Porque como es tan exclusiva, solo Dios la puede vivir. Oh my God. Pero qué privilegio nosotros tener el depósito de esa vida en nosotros. usted ve este texto de Juan 3:16. Hasta que yo lo descubrí una vez, yo dije, Dios mío, qué malo yo he estado presentando este evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga un vivir para siempre, dice el texto, ¿no? Pero sabe que si usted va al original va a encontrar vida eterna como el Zoé. El Zoé es una clase de vida. No es una vida larga como tal. Es una clase. Como los animales tienen una clase de vida. Los pájaros, una clase de vida. Los animales, todos, una clase de los peces, una clase de vida. Los ángeles, una clase de vida. Y Dios, una clase de vida. Pues todos los demás están denominados como creados, o vidas creadas. Pero la vida de Dios es una vida única y exclusiva que se llama el Zoé, la vida divina, porque es la de Dios. Entonces el texto debe de decir, o de ser entendido, y él amó tanto a la hermana Tita, que él dio a su hijo para que Tita pueda tener la vida Zoé en ella. No es simplemente para que viva una vida larga después de aquí. La vida Zoé no muere. No puede morir, no puede perecer más bien, no puede desaparecer nunca porque es la vida de Dios y Dios es eterno. Por lo tanto, su vida es eterna, pero es una clase de vida la cual se exalta en este capítulo. Lo que quiere decir es que nosotros somos más que privilegio de que Dios nos haya amado tanto como para dar su Hijo, para que podamos obtener la vida de Dios en nosotros. Dile a la gente cuando le habla de ese texto, dile, mira, Dios quiere depositar su vida en ti. Por eso fue que Cristo murió. No solo para salvarte del infierno, no solo para lavar tus pecados, que son parte importante. Él quiere ser su... Mira. Ponme Juan 14:23. Porque es que Dios nos ama tanto que nos da este tremendo privilegio. Juan 14:23. Le contestó Jesús. Lean conmigo. Ok, eso quedó corto en expresión. Pon el original, por favor. Lean, los que no pueden hablar inglés, lean inglés ahora. Jesús contestó y dijo, si una persona verdaderamente me ama, y guarda mi palabra y obedece mis enseñanzas, y mi Padre lo amará y nosotros, plural, ¿verdad? Padre e Hijo, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Abajo dice morada especial, residencia especial con Él. Amados, ¿cuánto agradecen que Dios ha hecho de tu vida su residencia, morada especial? No, ese aplauso, no. Jesus, man. Yo, cuando ese sucio aparece por ahí, muchas veces sí. Yo creo que se frustra mucho conmigo. Porque yo le recuerdo las cosas. No pierda tu tiempo conmigo, yo le digo. Porque mira cómo se está sonriendo el que está dentro de mí. Mira acá. Mira cómo se está sonriendo. Porque cuando él dice morada especial es porque él está a gusto. Mi Padre está a gusto. Y no solamente él. Dice ahí él y el Padre. Jesús y el Padre. Y en el verso 17, el Espíritu. Así que, como dice Colosenses capítulo 2, 9 y 10. Cuando dice, y todos los tres estaban en el Hijo. Y el Hijo está en nosotros. Quiere decir que si los tres están en Él y Él está en nosotros, tenemos nosotros también Padre, Hijo y Espíritu Santo haciendo su morada especial. Gloria a Dios en nosotros. Ay, yo no sé, pastor, yo no sé de dónde tú sacas eso. Lo estás leyendo. Estaba allí todo el tiempo. Pero si ha tocado, llegado el momento de Dios abrir nuestros ojos para verlo, hermano, es porque Dios está preparando, créame, tremendamente en estos últimos días, un remanente que va a declarar la gloria de Dios a este mundo. Que yo soy lo que creo que no se va a levantar de esta tierra una iglesia débil, flacucho. Va a ser una iglesia poderosa en vida expresada de Dios. Para los que no lo han visto, déjame ponérselo. Pon el asunto del Dios triuno. Ponme Colosenses 2, 9 primero. Que quiero que lleven el pensamiento completo. Dice ahí toda la plenitud. ¿Y qué es la divinidad? Eso es la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que moran en Cristo. Ok. El próximo verso entonces. ¿Y en Él? ¿En quién Él? Y nosotros hemos recibido esa. Ponlo en inglés para que suene mejor. Porque en Él la deidad mora completamente en la plenitud. Y continúa morando en ese cuerpo, dando completa expresión de la divina, de la naturaleza divina. Ya lo cubrimos. Entonces, este. Y ustedes están en Él. ¿Dónde están ustedes? Ajá. ¿Y quién está en Cristo? El verso anterior. Quiero decir que podemos experimentarlo, ¿verdad? Ay. Santo Dios, gloria al Padre, y al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice, hemos llegado a la plenitud de vida. Y Dios Santo. Y la plenitud de vida te permite a ti andar todo cabizbajo, cargado, lamentoso, quejoso, quejavanzando. Oh. Y dice, en Cristo tú también, léalo, en Cristo tú también estás lleno de la deidad. Come on, dígaselo que está a su lado. Tú estás lleno de la deidad. Y y lo detalla bien, que dice, la deidad quiere decir ¿qué? Father, Son, and Holy Spirit. Y mira como dice la otra parte, dice, y también, you have reached, llegaste a una estatura espiritual completa, completa. Quiere decir, cuando Dios te dio eso, no te lo dio a mitad. Te lo dio el completo, hermanos, completo. I have the fullness of God. Aunque no se exprese todavía, pero lo tengo aquí adentro, lo tengo, porque Él lo dijo, me lo dio todo, medida completa me dio. Yo espero que pronto brote un poquito de Él. Y Él es la cabeza de toda autoridad angelical y principados y poder. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios! Dios mío, Padre Santo. Por lo tanto, dile, tú tienes suficiente vida en ti para vencer sobre todas las cosas. Si esa vida está sobre todo por principados y autoridades y poderes, quiere decir que tú puedes sobre todo, porque no se trata de ti, se trata de la vida que está en ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Un aplauso al Señor Jesucristo! ¡Uh! ¡Tengo vida! ¡I have life! ¡Vida Zoe! ¡Vida divina! ¡Vida celestial! ¡Ay, Dios mío! Eso es amén. Esto. Llenen la casa con la alabanza a Dios. Esto es especial. Esto es especial. Come on, Jesus. Oh, gloria al Señor Jesús. Voy a terminar con esto. Envié un joven una vez por 4 años a un instituto de una denominación muy conocida. Él aprendió eso aquí, lo que nosotros acabamos de aprender. Me llama como eso de las 11 de la noche. Me dice, pastor, abre tu Biblia otra vez, por favor. ¿Qué te pasa, joven? Ay, me tienen. ¿Cómo te tienen? Me tienen de hereje. Porque dicen que yo estoy hablando de disparate. ¿Qué tú estás hablando, joven? Lo que usted me enseñó y lo que yo experimenté. ¿Qué fue lo que yo te enseñé? De que el Dios triuno vive en mí. Porque estaba en una clase y la clase era sobre el Espíritu Santo. Y yo me atreví a decir que yo no solo poseo el Espíritu Santo, sino poseo a Padre e Hijo y Espíritu Santo en mí. Y él dijo, me cayeron encima como para devorarme. Mandaron a buscar al supervisor. El supervisor vino y me sacó de la clase. Y me dijo que yo no podía estar allí porque yo estaba enseñando, él estaba enseñando herejía. Me dice, bendito hermano, no estoy yo estoy por salirme de esta escuela. No salga porque tú tienes mucho que enseñar allá. Duró 4 años, no sabe cómo, pero duró 4 años. Pero después me dijo, 4 años por la vida que supe que estaba en mí, fortaleciéndome. Y esta vida, hermano, el diablo lo respeta, aunque usted no lo crea, lo respeta. Lo respeta. Por eso es que dice Manuel en su libro, su experiencia con el diablo. Cuando un hijo de Dios va caminando por ahí, usted no le ve nada. Pero yo, dice Manuel, que yo estaba transformado en esos demonios. Nosotros decíamos unos al otro, ahí viene, corre, porque viene. Ellos le huyen a nosotros. Y le dijo en una ocasión a otro, le dice, ustedes no saben. Ustedes creen que el diablo está con su poder contra ustedes. Pero ustedes deben conocer este secreto. El diablo es que le tiene miedo a ustedes. Porque ellos ven, él ve lo que hay. Ellos ven lo que hay en nosotros. Dice, ustedes caminan como una aureola por encima de la cabeza y un brillo que sale del corazón. Nosotros lo vemos, distinguimos a los cristianos. Gloria a Dios. Aleluya. Así que dile, tengo vida, tengo vida, tengo vida. Tengo vida. Ay, pero Dios mío, dígalo. Tengo vida. Hey, manso ekenda masaka. Wow. Me exploto aquí arriba, Dios santo, Padre. Jesus. Let's go home, let's go, let's go. Vamos a estar en pie. Shakatoboro. Dale de una vuelta y dale frente a tu hermano y pídale a Dios, dale visión a tu siervo, a tu sierva, a tu hijo. Oren ahí uno por el otro. No se preocupe que no es para largo, solamente declárale la visión de Dios. Declara, declara, declara sobre tu hermano la revelación de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gloria a ti, Padre, gloria a ti, gloria a ti. Abre nuestros ojos para ver, Señor. Oh, gloria a Dios, abre nuestros ojos, Padre. Queremos ver, queremos ver, queremos ver, queremos conocer, Señor Jesús. Ay, Dios, te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Te pedimos, Dios, que tú veles por tus hijos, Señor. Ay, Dios, estamos buscando, Padre, tu presencia y tu revelación divina. Para conocer tus misterios, Señor, y para conocer todos esos beneficios que tú has dejado en y para nosotros. Oh, Dios, en el nombre de Cristo. Gracias por enseñarnos estas realidades divinas, Señor. Y gracias por lo que tú harás. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias por lo que harás en cada uno de tus hijos. Toca los cuerpos, sana a los enfermos, libera a los cautivos. Los que están agobiados, Señor, alivia sus cargas, Señor. Llévalos al descanso, llévanos al descanso, llévanos al descanso. ¡Oh, Dios santo! Déjanos ver lo que tu vida ha producido en nosotros, Señor. Y fluya la paz de Dios. Fluya la paz, fluya la paz. En el nombre de Cristo, gracias por este momento contigo esta noche. Llévanos ahora a nuestros respectivos hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice... Ah. Oh, queremos...